Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 3 de septiembre. Y llegó la hora, en estos momentos diputados discuten el dictamen de la reforma judicial que plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular. Esta discusión se lleva a cabo en el Deportivo Magdalena Michuca, luego de que trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos de San Lázaro. El coordinador de Morena en la Cámara, diputado Ricardo Monreal, informó que avalaron sesionar en sede alterna, así como el orden del día.
Hay facultades legales y constitucionales para cuando estos casos sucedan, nombrar sedes alternas. Yo deseo que todos los grupos parlamentarios acudan para hacer un gran debate, un debate de altura, las horas que sean necesarias.
Imagínese usted que legisladores que no estén de acuerdo con una resolución que se vaya a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manden trabajadores del Senado y de la Cámara de Diputados a impedir que los ministros cierren las puertas. Es más o menos lo que estamos viendo hoy, pero al revés. Justicia suspendida es justicia denegada. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió hoy respaldar la suspensión de labores aprobada ayer por la mayoría de los trabajadores de su sede central en protesta por la reforma judicial. 8 ministros y ministras votaron por apoyar el paro. En tanto, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz Alf se pronunciaron en contra de la suspensión de labores en la Corte. Afirman que es su responsabilidad constitucional ejercer el cargo que llevan a cabo. El verdadero motivo son sus privilegios. El presidente López Obrador señaló que los trabajadores de la Suprema Corte están en su derecho de sumarse al paro de labores, pero consideró que solo quieren defender sus privilegios, pues los ministros ganan, dijo, al mes 700,000 pesos.
Están en su derecho, imagínense. Entonces, si ahora se ponen en huelga, pues aunque no estemos de acuerdo, si entendemos de que están defendiendo sus intereses, agréguenle que no representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados.
Y Estados Unidos sigue con la mira en la reforma judicial. El embajador Ken Salazar advirtió una vez más que si no se hace bien la reforma al Poder Judicial, se puede dañar la relación con su país. Así lo amenazó y en conferencia dijo que existe mucha preocupación de parte de personas que desean lo mejor para ambos países.
Si no se hace en manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador. Eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos.
Y los chapitos permanecen en la cárcel. El embajador Salazar también aseguró que Ovidio y Joaquín Guzmán siguen en prisión, que no van a salir. Esto ante reportes de que el primero estaría ya bajo el programa de protección a testigos.
Pues lo que puedo confirmar es que está en detención en los Estados Unidos, no en la calle, en prisión. Lo que puedo confirmar de Joaquín, que cuando llegó, se entregó. Entonces, el proceso contra Joaquín, eso se llevará al curso adelante por el Departamento de Justicia.
Que México lo sepa, tiene presidenta. El Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados el bando solemne para dar a conocer a toda la República que la doctora Claudia Sheinbaum es la primera presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. Así lo expresó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña.
Hágase difusión del bando solemne y reciba la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo la felicitación de esta Cámara de Senadores, deseándole el mayor de los éxitos en la encomienda, enorme encomienda y honor que le ha conferido el pueblo de México en las pasadas elecciones federales del 2 de junio del 2024. Muchas felicidades.
Nos vamos a una pausa, volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, una vez más, de lluvia en el Valle de México, de caos vial en varias alcaldías. Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y bien informarles. En la zona centro, en estos momentos, hay que considerar aún cerrada la circulación del bloque derecho de la avenida Congreso de la Unión. Esto es justamente a la altura de la avenida Fray Servando Teresa de Mier, debido a presencia de manifestantes que se mantienen en la calle de Emiliano Zapata, que también mantienen cerrada la circulación entre Congreso de la Unión y Eduardo Molina, por lo cual le sugerimos anticipe su salida y, por supuesto, utilice vías alternas. Las que nos brinda el eje 3 Oriente le serán de gran utilidad. También en la zona oriente, comentarles, en estos momentos permanece cerrada la circulación en ambos sentidos del viaducto Río de la Piedad. Esto es justamente a la altura de la calle 39, también por presencia de inconformes en este punto. Alternativas, por supuesto, la que nos brinda la zona del Eje 1 Norte, la calzada de Ignacio Zaragoza, la avenida Francisco Morazán, y aunque un poco más distante, la zona del Eje 4 Sur, les sería de gran utilidad. También comentarles, hay que considerar que en este momento ya tenemos presencia de lluvia en la zona poniente, norte y centro, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana te informa, hay que manejar con mucha precaución, pero sobre todo respetar los límites de velocidad. Por lo menos el reporte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, desde la mañana, trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados para impedir que los legisladores, de acuerdo a sus atribuciones, discutan, debatan el dictamen de la reforma al Poder Judicial. Incluso en algunas zonas también llevaron a cabo bloqueos de avenidas, se enfrentaron muy cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con algunos automovilistas, quienes les exigían que abrieran la vialidad para ellos poder seguir transitando. Y bueno, derivado de esto, la sesión se traslada, la sesión de la Cámara de Diputados, a la Magdalena Michuc. Así lo dio a conocer el coordinador de la bancada del Partido Morena, Ricardo Monreal, quien, bueno, también señaló que la Magdalena Michuc es una sede no fifí a donde acude cotidianamente el pueblo. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. En punto de las 4:20 p.m, trabajadores del Poder Judicial de la Federación cerraron los accesos que están precisamente en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. La finalidad era obligar a los legisladores para que no sesionaran aquí en este recinto legislativo y que, bueno, pues ante esa situación, luego de que ellos fueran a una sede alterna, podemos decir que ellos consiguieron su objetivo. Hay que destacar que alrededor de las 3:00 p.m. comenzaron a retirarse la gran mayoría de los trabajadores, que en esta ocasión también fueron acompañados por jueces, así como por magistrados y algunos estudiantes de distintas universidades. Empezaron a retirarse, de tal manera que a las 5:00 p.m, Juan, te comento que ya se abrieron las vialidades que se tenían bloqueadas. Aquí, en esta zona de San Lázaro, tan solo se encuentran ya algunos de ellos haciendo una guardia y se prevé que alrededor de las 12:00 p.m. regresen ya a lo que es su sede aquí en el Palacio de Justicia de San Lázaro. No se registraron incidentes mayores, a pesar de que durante los cierres y en las primeras horas de esta manifestación hubo algunos jaloneos con algunas personas que querían pasar o querían hacer sus propias, aunque usted no lo crea, sus propias manifestaciones alternas a esta manifestación que se dio el día de hoy por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Una vez de que se dieron cuenta que ya no había, el hecho de que ya empezaban a sesionar en la sede alterna, en la Magdalena Michuc, entonces ya se bajó un poco la guardia y ahora, pues en unos momentos más se estarán de nueva cuenta regresando a sus instalaciones del Poder Judicial. Y por lo pronto aquí en las calles, en la zona que afectaron toda la mañana de este martes, ya se encuentran abiertas en su totalidad. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Juan Antonio. Me enlazo contigo más adelante para ver cómo se dio a cabo la votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para unirse a este paro de labores. Muchas gracias, estamos pendientes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos a escuchar lo que dijo el diputado Ricardo Monreal con respecto a la sede alterna de la Cámara de Diputados, la Magdalena Michuc.
hemos decidido la mayoría legislativa cambiar de sede. La sede no buscamos que fueran instituciones privadas o lugares de lujo o confort, sino donde el pueblo va. Y esta es la Magdalena Michuca. Es un lugar de deporte donde acuden familias aquí en Iztacalco y aquí será la sede.
Le comento que la ministra en retiro y diputada por Morena, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer a través de sus redes sociales que desde el día de ayer se comenzó a sentir mal, por lo que hoy fue hospitalizada, esto por decisión de su cardiólogo en virtud de la cirugía de corazón abierto a la que fue sometida hace unos años. Por supuesto que le deseamos a la diputada Sánchez Cordero una muy pronta y completa recuperación. Y me enlazo con mi compañera Maru Rojas, que como siempre se la ha rifado, en esta ocasión pues brincando de sede en sede de la Cámara de Diputados. A las 3 de la tarde con 13 minutos dio inicio a la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, bueno, no en la Cámara de Diputados, sino en su sede alterna en la Magdalena Michuca. Maru, pues comenzó hace un par de horas la sesión, mucha inconformidad por parte de diputados de que se lleve a cabo en la Magdalena Michuca porque señalan que no hay las condiciones para poder celebrar esta sesión.
Pues efectivamente estamos padeciendo, no hay señal de internet para incluso transmitir contigo, la señal de telefonía es débil porque hay muchos más de 500, cada diputado trae asesores, coordinadores, yo creo que habemos 1500 personas dentro de esta cancha de básquetbol, dentro de la sala de armas de la Magdalena Michuca, y no solo eso, el conflicto aquí ha sido el quórum. ¿Por qué? Cuando se pasa lista o se vota en el salón de pleno, sí, obviamente hay mucha modernidad y cada nombre que aparece en el tablero a favor o en contra, no solo garantiza la presencia de un diputado, garantiza su huella dactilar, que para haber entrado al salón de pleno hubo un reconocimiento de sus rasgos fisionómicos, si no, no entras. Y aquí, como apenas se conocen, son diputados nuevos y son más de la mayoría calificada, Morena y aliados, más de 370, bueno, pues la oposición ha insistido una y otra vez que no garantizan que los 500 que están aquí sentados sean diputados federales, que solamente 8 personas se identificaron con credencial de elector o con una identificación oficial y el resto no sabemos si son asesores o son diputados. Yo te puedo decir que los que tengo a la vista, la mitad de los que están sentados no son diputados, vemos muchos asesores que ya conocemos desde años. Y lo que se ha insistido en cuanto a suspensión es la corroboración del pleno. Así lo pidió en un principio Elías Licha, vicecoordinador del PAN.
Dando espadas al pueblo de México y, por supuesto, aplastando y socavando nuestra democracia. Solicito formalmente que se interrumpa en este momento la sesión con un receso para que se garantice el acceso y para que exista diálogo que permita recuperar la dignidad de este Congreso. He dicho.
De inmediato, Leonel Godoy, diputado federal de Morena, le pidió a la mesa directiva que concediera este plazo, que se hizo un receso de media hora para volver a checar, pero aquí el quórum se pasó acudiendo cada diputado a unas listas y escribiendo a mano su nombre según el apellido. Están divididas las listas por varias mesas que se encuentran al fondo y ahora sí que a mano pasaron otra vez de nuevo todas listas. Es Leonel Godoy Rangel y la voz del que pide el receso de Sergio Gutiérrez Luna, quien está presidiendo la sesión.
Que ese lo que solicitó el diputado Licha tenga que ver con un término perentorio, media hora, una hora, 25, 20 minutos, que decida la presidencia, está en sus atribuciones de la presidencia y que él decida el tiempo perentorio en que esto se dé. Muchas gracias.
Se abre la sesión y se decreta un receso de 30 minutos para atender la petición hecha por el Partido Acción Nacional en los términos que lo ha hecho. Quedará sentada en el acta las peticiones, las impugnaciones y todas las expresiones que ha hecho desde tribuna. Se decreta receso.
Estamos en los posicionamientos de cada uno de los partidos previo a la votación. Seguro habrá rondas después de los posicionamientos por partido a favor y en contra antes de la votación en lo general. Lo importante aquí es que no salen los legisladores hasta que quede totalmente aprobada la reforma judicial. Hoy se vota en lo general y en lo particular. Serán más o casi un millar las reservas, porque de un partido político que tenemos conocimiento, por ejemplo, del PRI hay 120 reservas y ahora está muy disminuido. Si el PAN tiene el triple de diputados, Morena y aliados le llevan el quíntuple de diputados, bueno, pues yo creo que las reservas que también Morena presenta para eficientar esta reforma, bueno, pues vamos a tener aquí quizá a las 10, 11 o 12 de la mañana de mañana ya aprobado en su totalidad, sin pausar, en esta única sesión, la reforma judicial.
Pues Maru, si me lo permites, me enlazo contigo más adelante para ver cómo va la discusión. En estos momentos la diputada Mari Carmen Bernal Martínez del Partido del Trabajo está en su posicionamiento, uno de muchos que vendrán. Muchísimas gracias, Maru, te escucho más adelante.
Estamos pendientes, está acompañada de toda la bancada del PT.
Volvemos.
Anímate. Sigue la... Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Como se lo he venido informando, los diputados están sesionando en la Magdalena Michuca, esto posterior al bloqueo que hubo en San Lázaro por parte de estudiantes que se han manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial y que han señalado, acusado que no han sido escuchados por parte de la bancada de Morena y bueno, pues acusan que esto sería un acto poco democrático. Agradezco enormemente al diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, que nos acompaña aquí por la vía telefónica esta tarde en Fórmula Noticias. Él se encuentra en la Magdalena Michuca y me parece que justo está llevando a cabo un diálogo con algunos estudiantes. Diputado, muy buenas tardes, qué gusto
buenas
saludarte.
Tardes.
¿Cómo
sí,
estás?
Sí, pues muchas gracias. Sí, ya tuvimos dos reuniones, dos conversaciones con los representantes de los estudiantes de distintas escuelas y universidades, tanto la Ciudad de México como el país. Hemos recibido sus peticiones. En estos momentos nos encontramos con trabajadores del Poder Judicial, con jueces, con magistrados, y pues todo se está dando en un marco de legalidad, de buen diálogo, buena conversación. Ellos están exponiendo sus razones. Ya la Asamblea de la Cámara de Diputados ha avalado que sesionemos en un recinto alterno. Se ha iniciado ya la presentación del dictamen, están los posicionamientos de los partidos políticos y después habrá varias rondas de oradores a favor y en contra para votarlo en lo general y después pasar a la votación en lo particular. Yo quiero pues informarles que estamos en el diálogo y pues retirarme porque sí me están esperando aquí los trabajadores y los representantes estudiantiles. Una disculpa.
No, diputado, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación. Muy importante, pues dar a conocer
que, en diálogo,
que
sí,
hay diálogo, ¿no?
Sí,
porque se ha acusado sobre una cerrazón.
No, hay total apertura, mucho diálogo.
Total apertura, diputado Ramírez Cuellar. Estamos pendientes de cómo avanza el debate allá en la Magdalena Michuca. Y como siempre, te agradezco mucho que nos hayas tomado
al
la comunicación.
Gracias.
No te quito más el tiempo. Bueno, pues ahí lo tiene. Es importante señalar esto, ¿no? Porque habían acusado que hay cerrazón por parte de los legisladores de Morena, cosa que sería reprobable, hay que decirlo, porque la democracia es el diálogo y a través de la contraposición de las ideas, pues se da justo la democracia. Y no recibir a los estudiantes hubiese sido un error. Ahí está, se ha reunido por lo menos en dos ocasiones con ellos y estaremos pendientes de los acuerdos a los que se lleguen, pero sobre todo de esta discusión en la Magdalena Michuca, que no va a concluir hasta que se apruebe, como está previsto, la reforma al Poder Judicial. Y afuera, justo de la Magdalena Michuca, pues están estos jóvenes estudiantes de distintas escuelas, facultades de derecho, que mantienen bloqueadas varias calles. Continúan, por cierto, intentando dar portazo para ingresar al estadio donde se lleva a cabo la sesión de los diputados. Enrique Hernández, voy contigo. ¿Cuál es el ambiente en estos momentos? ¿Cuál es la situación con los jóvenes estudiantes? ¿Continúan intentando ingresar a la Magdalena Michuca?
Bueno, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. En tres ocasiones intentaron dar portazo, sin embargo, esta puerta que se encuentra marcada con el número 6 sobre viaducto Río de la Piedad, bueno, pues imagínate, tiene pesadas cadenas y unos alambrones que simplemente no se pueden abrir, no se pudo dar portazo, y sin embargo los jóvenes tampoco intentaron violentar este ingreso, ¿verdad? Y algunos de ellos, hay que recordar que son alumnos de universidades particulares públicas que les han dado cita afectando.
Parece que está muy mala la comunicación, Enrique Hernández, ahí desde la Magdalena Michuca. Estamos pendientes. Bueno, en tres ocasiones estudiantes de distintas escuelas y facultades de Derecho han intentado dar portazo para ingresar a donde está llevando a cabo la sesión de la Cámara de Diputados. Y vamos con otro tema. Mire usted, por mayoría de 8 votos contra 3 de las ministras Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron sumarse al paro de labores de trabajadores del Poder Judicial. Le comento que las ministras Loreta Ortiz Alf, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, en su posicionamiento se dijeron, en contra de este paro, convocaron al artículo 109 constitucional y manifestaron que cabe la destitución del cargo por abandonar sus funciones. Muy importante, señalan en el comunicado que una justicia que se suspende es una justicia que se deniega. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y los detalles de esta información.
Gracias, muy buenas tardes, Juan. Y bueno, pues como bien lo señalas, con un total de 8 votos a favor por 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió sumarse al paro de actividades que realizan los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en contra de que se apruebe la reforma al Poder Judicial. Por cuarta ocasión de agosto a la fecha, no hubo sesión de pleno y en esta ocasión se determinó con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreta Ortiz. Hasta el momento, las tres ministras que votaron en contra de sumarse al paro se encuentran reunidas precisamente en la oficina de Yasmín Esquivel, en donde después también emitieron precisamente un comunicado en donde señalan que procede la imposición mediante juicio político de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público a las ministras o ministros, entre otros servidores públicos, que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales aún de su buen despacho. En ese sentido, también te comento que precisamente esta suspensión que tienen los ministros nada más es para esta semana, así que el próximo lunes van a volver a votar para determinar si van a participar o no, van a continuar con este paro, pero eso sí, dejaron en claro que van a continuar y estar pendientes de lo que será precisamente los casos de urgencia. Así que así las cosas el día de hoy en la Suprema Corte, en esto que se tomó la determinación en lo que fue una sesión privada previo a lo que sería la sesión pública. Es el reporte que te tengo, Juan.
Muchas gracias. Justicia suspendida, justicia denegada, afirman las ministras Loreta Ortiz Alf, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, quienes no se suman a este paro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el paro que iniciaron los trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma que se está discutiendo en estos momentos en la sede alterna de los diputados, que es la Magdalena Michuca, en donde hay, pues en la zona de alrededor, muchísimo, muchísimo caos vial. Javier Navarro, tú ahí estás. Bueno, pues los automovilistas que nos están escuchando, que circulan por ahí, pues a tener paciencia, a tener calma, a tener prudencia, a tener resignación.
Efectivamente, Juan, y es que continúa cerrada la circulación vehicular en ambos sentidos de este viaducto Río de la Piedad frente a la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca, con lo que agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevan a cabo el corte en la circulación vehicular desde el circuito interior Río Churubusco hasta la calzada Ignacio Zaragoza, y con esto la vialidad está severamente congestionada en toda esta zona del oriente de la capital del país. Este bloqueo se inició poco después de las 11 horas en este lugar, donde trabajadores del Poder Judicial y estudiantes han mencionado que permanecerán hasta que se les avise que ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, con lo que definirán las acciones que van a realizar. Hay que recordar, Juan, que por el mantenimiento de la línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro, se encuentran sin servicio las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán, y con esto usuarios tienen que bajar en la estación Velódromo para abordar las unidades del Metrobús, trolebús y camiones que dan apoyo, pero estas unidades no pueden pasar por el bloqueo, y esto ha desquiciado el transporte en toda esta zona. Las personas han decidido caminar para poder superar esta zona del bloqueo, pero también ha comenzado pues una ligera lluvia, por lo que esto ha complicado aún más la circulación vehicular en avenidas importantes de esta alcaldía Iztacalco del oriente de la Ciudad de México, y pues como alternativas tenemos la misma calzada Ignacio Zaragoza, el eje 4 y el eje 5 y 6 sur, los que en este momento están funcionando de manera hacia el oriente de la Ciudad de México, por lo que pues son las opciones, Juan, pero también muy congestionadas por todo este bloqueo que se tiene en esta zona del oriente de la Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, pues ahí está quienes circulan por esta zona, pues paciencia, resignación. David Galván, me voy de la Cámara de Diputados y su sede alterna en la Magdalena Michuca, la Cámara de Senadores, en donde pues ya Morena en la Cámara Alta aseguró que va a respetar los procesos legislativos. La senadora Ernestina Godoy señaló que no descarta la posibilidad de que el Senado también pueda sesionar en una sede alterna. Voy contigo y los detalles.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes al auditorio, y pues ya se prepara el Senado de la República para lo que se ve pues como una ardua discusión y también pues las complicaciones que podría traer el recibir el documento de la reforma judicial que en estos momentos está discutiendo la Cámara de Diputados allá en una sede alterna precisamente en la Magdalena Michuca, en esta conocida sala de armas. Por su parte, en la Cámara de Senadores, la que es ya declarada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, que también fungirá posteriormente el gobierno de Claudia Sheinbaum como consejera jurídica, bueno, pues habló de esta posibilidad de que ya están analizando posibles sedes en caso de que pues se dé estas manifestaciones alrededor de las sedes del Senado de la República. Hay que recordar que está el Paseo de la Reforma y pues prácticamente con cubrir dos calles pues es bastante fácil de bloquear el acceso hacia estos puntos. Pero vamos a escuchar lo que dijo Ernestina Godoy.
Lo vamos a escuchar, pero regresando de una pausa, David Galván, porque nos agarra el corte. Regreso contigo y las actividades en el Senado de la República. Y usted que nos está escuchando, no se vaya. Más adelante converso con Aurelio Nuño, él fue secretario de Educación Pública. Un tema, la oposición. ¿Sabe ser oposición? Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. David Galván, pues muchas gracias por aguantarnos el corte, las actividades en el Senado de la República. De ser necesario, pues también podría sesionar en una sede alterna, señaló la senadora Ernestina Godoy. David.
Sí.
David Galván, estamos al aire.
¿Qué tal, Juan? Te comentaba que precisamente fue la senadora Ernestina Godoy quien hizo precisamente esta alusión a que ya se están analizando pues posibles sedes alternas en caso de que suceda lo que estamos viviendo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que por el bloqueo de trabajadores del Poder Judicial, bueno, pues tuvieron que sesionar allá en la sede alterna de la Ciudad Deportiva. Pero vamos a escuchar lo que dijo.
Sí, como siempre, debe tomarse la precaución de que si no es posible sesionar acá, tengamos sedes alternativas que permitan que la discusión se dé en un lugar que esté autorizado para eso. Hay procedimientos para determinar cuáles son las sedes válidas en las que se puede sesionar y eso se está cumpliendo.
Y bueno, precisamente a este respecto ya tomó también medidas la Cámara de Senadores, y es que el Pleno el día de hoy pues también sometió a consideración de los senadores un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que en previsión de esos bloqueos, pues ellos también puedan desarrollar su sesión, no hablamos específicamente de la reforma judicial, pero pues una próxima sesión en sede alterna. Esto se aprobó con 81 votos a favor y 41 votos en contra, como cantó el resultado el senador Gerardo Fernández Noroña, que es el presidente de la mesa directiva. Así lo escuchamos.
Fueron registrados 78 votos, 3 de viva voz, un total de 81 votos a favor, 41 en contra y 0 abstención. Se aprueba por mayoría, señor presidente.
Aprobado el acuerdo en relación con el desarrollo de sesiones en sitio diverso al Salón de Sesiones del Senado de la República.
Y bueno, finalmente, Juan, también te comento que en la sesión del día de hoy, que fue la primera en el Senado de la 66ª legislatura, también se dio lectura al bando solemne por el que se da a conocer en todo el país la declaración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, oficialmente que dio a conocer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y se instruyó precisamente pues que esto se haga parte en el Diario Oficial de la Federación. Vamos a escuchar.
Hágase difusión del bando solemne y reciba la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo la felicitación de esta Cámara de Senadores, deseándole el mayor de los éxitos en la encomienda, enorme encomienda y honor que le ha conferido el pueblo de México en las pasadas elecciones federales del 2 de junio del 2024. Muchas felicidades.
Y bueno, pues así la sesión, Juan, de esta primera sesión del Senado de la República, pues a la espera de que se pueda resolver allá en diputados este dictamen de la reforma judicial. Se había previsto que pudiera haber sesión el día miércoles, sin embargo, el día de mañana pues todavía no se ve luz verde allá en la Cámara de Diputados, y es por ello que se citó a las 11 de la mañana del día jueves para continuar las sesiones ordinarias del Senado de la República, Juan.
Muchísimas gracias, David, por el reporte. Estamos pendientes.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde.
Y bueno, después de los dichos del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma al Poder Judicial, en donde se mostró preocupado de la elección de jueces, de ministros, de magistrados por voto popular, y el reclamo que desde nuestro país, y con toda razón, se dio por asuntos de intromisión, asuntos que nada más competen a los mexicanos, pues una vez más el embajador de los Estados Unidos reitera que si no se hace bien la reforma, dijo, se podría incluso dañar la relación con su país. Esto ya suena a amenaza. Dijo que en su país existe preocupación de parte de personas que asegura que desean lo mejor para los dos países. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, resaltó que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso la relación con él en pausa, seguirá trabajando con el gobierno de México los problemas que afectan a ambas naciones todos los días. Escuchemos.
Mire, seguimos trabajando. Yo comunico muchísimo con el gobierno de México y lo seguiré haciendo. Entonces, eso... La vida diaria, la vida que afecta a nuestros pueblos, lo trabajamos todos los días sin cesar. Eso lo trabajamos mucho.
Agregó que en relación a la reforma judicial solo le compete a México y respetarán su soberanía. Sin embargo, da a conocer las preocupaciones de personas de ambos lados de la frontera en la relación de la misma, ya que si no se hace de la manera correcta, traerá mucho daño para ambas naciones. Escuchemos.
De la reforma judicial, muy claramente, primeramente, es la decisión del gobierno de México y respetamos la soberanía de México. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que estoy en acuerdo que sí se tiene que hacer reformas para fortalecer la Corte. El punto tres, donde se ha hecho tanto debate que no de veras entiendo, es que si no se hace en manera bien, puede traer muchísimo daño.
En relación a los chapitos, Juan dijo que ellos siguen en prisión en los Estados Unidos y continúan con las investigaciones, tanto del Mayo Zambada como de Joaquín Guzmán López, quienes tienen procesos en ese país. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Bueno, pues ahí tiene usted una vez más al embajador de los Estados Unidos en México, a Ken Salazar, criticando a la reforma al Poder Judicial, incluso hasta amenazando, dice que podría dañar la relación entre México y los Estados Unidos. Y usted que nos está escuchando, pues yo creo que va a estar de acuerdo conmigo en esto. No lo dice de modo propio, es un embajador en funciones. Y luego uno se pregunta por qué la pausa entre la relación del gobierno mexicano y la embajada de los Estados Unidos. que también la tiene con la Embajada de Canadá por este tipo de declaraciones. Bueno, estaremos pendientes a ver cómo desarrolla este tema y, por supuesto, las reacciones que esta declaración del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, de Ken Salazar, pues deriven. Y agradezco ya en otro tema, como cada martes, a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, que nos acompañe, colaborador de este espacio. Bienvenido, Aurelio, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí, Juan, contigo y con todo tu auditorio.
Oye, aquí con una pregunta. Tú formas parte de la oposición, Aurelio, y es una pregunta que hemos discutido y que además tú propones para tener como tema el día de hoy, y que es si la oposición sabe hoy ser oposición en nuestro país, y esto vendría pues implícitamente, ¿cuál es el papel de una oposición o cuál tendría que ser?
Mira, yo veo desafortunadamente, Juan, a la mayoría de la oposición, particularmente a los dos partidos tradicionales, a mi partido, el PRI, pero también al PAN, absolutamente perdidos. Y creo que llevan así desafortunadamente muchos años. Y creo que hay cuatro puntos que son centrales y que a pesar de las derrotas electorales, que han sido terribles, como la última, han sido derrotas apabullantes, siguen haciendo lo mismo. No sé si lo haya dicho Einstein, realmente, pero dicen
sí fue él,
que dice, bueno, si quieres resultados distintos, no puedes seguir haciendo lo mismo.
Así es. Hay otra manera de decirla, pero creo que esta queda sobreentendida, ¿no?
Entonces, pues los vemos haciendo exactamente lo mismo. Uh-huh. Y no se pueden esperar resultados distintos. Y eso es una pena.
Oye, ¿a qué crees que se deba esta obstinación por seguir llevando a cabo la misma conducta, la misma operación? Pues no creo que estén buscando resultados distintos. Yo creo que están buscando que rescatan de lo poquito que pueden rescatar. No sé, porque pues tontos no son, Aurelio.
Bueno, mira, yo creo que hay miras muy cortas. Uh-huh. Hay miras muy cortas y en ese mismo proceso y en ese proceso de deterioro están priorizando los intereses más inmediatos, que es el control de lo que queda de esos partidos, uh-huh, el control de los recursos públicos que tienen esos partidos y una falta de visión total, y entonces dan vueltas en su propio eje permanentemente. Yo creo que durante estos 6 años, y seguimos igual, uno de los principales problemas es que la oposición ha caído sistemáticamente en las trampas que les pone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero caen redonditos una tras otra.
Redonditos.
Hasta la candidata que pusieron la sugirió el presidente López Obrador en una mañanera. Y ahí van. Y todavía dijo, ¿y por qué no ponen a Xochitl Gálvez? Porque se les va a inflar, pero luego se les va a desinflar. Y ahí van.
Mira, y permanentemente, esta construcción que hacen los gobiernos populistas, que es muy eficaz, que es esta narrativa de oposiciones binarias entre el pueblo y la oligarquía, uh-huh, que el presidente López Obrador ha hecho de manera extraordinaria en México con los códigos culturales de nuestro país.
Aurelio, es fundamental porque hemos vivido en México bajo una opresión desde hace 500 años, en donde han cambiado los regímenes, han cambiado los gobiernos, han cambiado las constituciones, pero los ricos son muy pocos y los pobres demasiados. Y esto 500 años de historia.
Claro, y por eso es...
los abusos.
Y por eso es una narrativa tan poderosa. Ahora, la narrativa es totalmente maniquea. Y es una narrativa en donde además termina siendo que el líder es la voz del pueblo. Uh-huh. El pueblo soy yo. Y entonces, a nombre del pueblo, termina normalmente dominando al pueblo. Entonces, en el fondo es totalmente maniquea. Es muy poderosa, efectivamente, porque cuando tienes desigualdades tan grandes, tan profundas, tan históricas como en nuestro país, como en América Latina, pero en muchos otros lugares del mundo.
Así es.
Decir, la retórica populista, sea de izquierda o sea de derecha, es muy profunda y es muy potente en Europa, en Estados Unidos, lo vemos con el presidente Trump, lo vemos aquí con el presidente López Obrador, porque toca fibras en sociedades que son desafortunadamente muy desiguales.
¿No dirías, Aurelio Nuño, que no solo es el discurso, sino también a través de distintos programas y acciones de gobierno, pues resultados, que se ha reducido la pobreza en nuestro país, que hay programas sociales que dan dignidad a distintos sectores, desde estudiantes hasta personas mayores, que los jóvenes tienen becas y pueden ir a la escuela y no estar trabajando para sus papás porque no alcanza para el sustento? ¿No crees que esto también tiene que ver?
Claro, y yo creo que parte del problema de la oposición es no darse cuenta de la fuerza que tiene esta retórica. Reitero, una retórica totalmente maniquea. Hacen mal también en no darse cuenta de la importancia que tienen los programas sociales. Y entonces sistemáticamente caen en el juego del presidente, en donde quedan en el papel de la oligarquía. El último ejemplo lo acabamos de ver con la reforma al Poder Judicial. Lo platicamos la semana pasada aquí en tu espacio. Acabo de publicar un artículo sobre ese tema.
Lo recomiendo en el periódico Reforma. ¿Cuál es el título?
Gracias.
¿Cuál es el título del
el problema no es el voto popular, sino su farsa.
Oye, pero entonces en este artículo tú estás sugiriendo que la elección de ministros, magistrados y jueces sería un caballo de Troya para intentar ocultar ¿otras implicaciones de la reforma? Es pregunta.
Sí, por supuesto. Estoy totalmente convencido. Y creo que el anzuelo que lanzó el presidente fue el tema del voto popular, porque sabía que la oposición lo iba a morder. ¿Y qué es lo que hizo la oposición? Salir a decir como locos que qué horror el voto popular, que cómo era posible, que el voto popular no... ¿Y qué es lo que hace el presidente? Sale y dice, ¿ya ven? No los quieren. La oposición no quiere al pueblo, no quieren que elijan a los jueces porque piensan que ustedes son incapaces. Ellos son una oligarquía que quiere seguir controlando el Poder Judicial.
Será más bien que el presidente conoce muy bien a la oposición y la oposición desconoce por completo al presidente.
Absolutamente, porque en el fondo es totalmente maniqueo. Lo que yo explico es que lo del voto popular, en la realidad, ¿por qué digo que es una farsa? Porque se elegirán de manera previa a los candidatos. El voto del pueblo será elegir sobre candidatos que ya fueron elegidos.
Pero es circunstancial, Aurelio. Ya lo discutíamos la semana pasada. No. Esto se deriva de la elección popular que dio mayoría a Morena en el Congreso de la Unión y que lleva a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, a recibir la banda presidencial el próximo primero de octubre.
Sí, pero te voy a decir por qué es una farsa. Ajá. Y déjame hacerte un ejemplo. Vamos a suponer que no tuviera mayoría Morena. Uh-huh. Y que... los partidos políticos tuvieran suficiente fuerza para que tuviera que haber una negociación. Bueno, en ese caso, los candidatos al Poder Judicial serían puestos por los partidos políticos, uh-huh, suponiendo que esta reforma se quedara. Uh-huh. Vamos a suponer que se quede esta reforma, pasan los años, la oposición se da cuenta de sus errores y logra avanzar en las urnas y de repente regresamos a una realidad de 30%, 30%, 30%. ¿Qué es lo que le vas a dar a escoger al ciudadano a nosotros? Pues candidatos que eligió antes la partidocracia. Uh-huh. Hoy los escoge completitos, uh-huh, Morena. Y van a ser todos candidatos de Morena. Y al pueblo le van a decir, nos van a decir a todos nosotros, al pueblo, a los ciudadanos, escojan dentro de mis candidatos. Uh-huh. Pero si esta reforma se queda y se divide en los partidos, la partidocracia va a decir, escojan dentro de mis candidatos. Eso no es voto popular, Juan.
A ver, eso no es voto popular. Aurelio Nuño, hablábamos sobre si la oposición sabe ser oposición. Ahora, tú, para ser oposición, me parece que hay que proponer. ¿Qué propondrías?
Bueno, mira, es exactamente lo que voy. Caen en la trampa. Caen en la trampa como en este caso. En lugar de criticar el problema de cómo van a terminar controlando el Poder Judicial, muerden el anzuelo y se van con el tema del voto popular. Y no hacen una propuesta. Una oposición no solamente puede decir que no. Una oposición que aspira al poder tiene que construir una imagen de país. Uh-huh. Tiene que llegar al corazón y a la mente de las personas con un proyecto propio, con un proyecto alternativo de nación. En este caso muy concreto, creo que una manera de solucionar el asunto es un servicio civil de carrera, uh-huh, en donde el mérito de los jueces y de los magistrados y de los propios ministros de la Corte los lleven a un concurso nacional y que los que queden en los primeros lugares sean electos por voto popular. Combinas un sistema, claro, combinas un sistema de mérito con voto popular, desligas totalmente al Poder Judicial de la influencia del resto de los otros dos poderes y de los partidos, y tendrías un modelo innovador que no negaría el voto popular, uh-huh, pero que a su vez está realmente ajustando una propuesta.
Nos cae la pausa, Aurelio.
Sí.
Perdón. Regresamos de allá rápido contigo. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, gracias por continuar con nosotros. Te presento como exsecretario de Educación Pública, pero bueno, eres un opositor a Morena, así que es. No encuentra lugar en la posición del día de hoy, porque no están llevando a cabo planteamientos ni con ellos su función, que es el de ser un contrapeso real, pero que también abona la vida política del país. Estamos hablando sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial, en donde señalas que la oposición se ha distraído, no ha atendido el tema donde tendría que estar y tampoco ha propuesto. Aurelio Nuño, pues ¿cuál es tu propuesta? Finalmente me decías que para elegir jueces, magistrados y ministros, pues que haya una especie de carrera de examen a través de méritos y de ahí salga la terna para ser elegida por el pueblo, que en esto último estás de acuerdo.
Sí, podría ser una opción, un camino que presentaría una alternativa que no se pelea con la trampa del voto popular, pero que no es una farsa como lo que está haciendo el gobierno de decir voten por mis candidatos. Pero este es un ejemplo de
que
algo...
Que no estoy de acuerdo con eso, ya lo hemos discutido.
Sí, lo hemos discutido.
Pero, bueno, estás planteando una propuesta que no es descabellada, ¿no?
Bueno, es que la oposición...
Que no sean elegida la terna por los poderes de la Unión.
Si la oposición sigue cayendo en la trampa de parecer la oligarquía frente al discurso del pueblo, no va a salir de ahí. Dos, si la oposición no tiene el talento de hacer propuestas por sí misma, propuestas concretas como en este caso, pero sobre todo una propuesta de país y no es capaz de transmitir y de imaginar un país mejor que motive, que llegue al corazón, tampoco va a poder salir de ahí. Uh-huh. Si la oposición sigue sin estar cercano a los problemas cotidianos de las mexicanas y de los mexicanos, que no lo está, están buscando cómo se reeligen, están viendo quién es... hace una cosa y que hace otra, tampoco va a salir.
No, pues ya estuvo que no salieron si les estás poniendo esas condiciones.
Y te voy a decir cuál es la peor de todas, porque posiblemente sea el origen. Que tenemos una oposición, particularmente en el PRI, pero lo veo también en el PAN, que lo que están volviendo a esos partidos son autocracias. Uh-huh. Autocracias en donde dentro del partido no hay espacio a la crítica, dentro del partido no hay espacio para ideas distintas, dentro del partido no hay espacio para que liderazgos cobren su propio nivel y puedan estar haciendo una oposición en este sentido, sino las cúpulas que controlan esos partidos quieren solamente súbditos, quieren obediencia, no quieren disidencia, no quieren nuevas ideas, simplemente quieren controlar, quieren las partidas presupuestales de los partidos y siguen en esta torpeza.
Y no van a cambiar, Aurelio.
No
¿qué
van
sigue?
A cambiar.
Se necesita una nueva organización política.
Sí.
Has tú planteado con algunos colaboradores tuyos, compañeros, la posibilidad de crear un nuevo partido político.
Mira, he platicado con mucha gente, gente que está en política, gente que no está activamente en la política, pero que tiene una preocupación pública. Y lo que sí vemos es que no es posible sostener una oposición así. Tiene que haber un replanteamiento absolutamente radical de la oposición para que genuinamente, hoy que vamos a vivir un gobierno que va a tener todo el poder o todas las canicas, necesita una oposición totalmente distinta.
¿Sí?
Fresca, inteligente, con imaginación, con un proyecto de país, con mejores reflejos, que sepa cómo ser oposición frente a un populismo, salirse de las trampas del gobierno, porque caen una y otra vez, y que empiecen a proyectar algo distinto. De lo contrario, el servicio que le terminará siendo la oposición a la República será la entrega completa a Morena, que verá en la incapacidad de esa oposición crecer aún más o pues no tener nadie que le esté cuestionando genuinamente y que los pueda poner en aprietos.
Y que puede estar también abonando, como tiene que hacer la oposición cuando así aplique, cuando no esté de acuerdo proponiendo. Y además me parece que hay que añadir, ya se nos acaba el tiempo, Aurelio, tienen que reconocerle al pueblo que es pueblo y que no es la ciudadanía, nada más. Es el pueblo.
Estoy de acuerdo.
Tienen que hacer territorio, tienen que hacer muchas cosas. Seguimos conversando.
Me encantará.
La próxima semana.
Claro que
Aurelio
sí, Juan.
Aurelio Nuño, ya me cuentas del nuevo partido político que van a hacer. Conste, Aurelio Nuño, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Arrecha la lluvia en la Ciudad de México y con ello se complica el tráfico. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Así es, continúa la fuerte lluvia en la zona sur y en la zona poniente de la capital, por lo cual le sugerimos maneje con mucha precaución y sobre todo respete los límites de velocidad. Por esta condición encontraremos complicada el avance sobre el anillo periférico, esto es de presente en la zona de la avenida San Antonio hacia el perímetro del Paseo de la Reforma. Condiciones similares presenta la avenida Constituyentes, para que entre acá atrás la zona de circuito interior tiene como destino la avenida Prolongación Paseo Reforma. Por otra parte, carga vehicular mantiene la zona de circuito interior de avenida Insurgentes hacia las inmediaciones de la avenida Benjamín Franklin. Por otra parte, carga vehicular en cada cruce de semáforo en ambos sentidos de avenida Insurgentes, entre el viaducto Presidente Miguel Alemán y la zona de la avenida Río Miscuac. Así que es por el momento el reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama, y gracias por el reporte. Y vamos con otro tema, porque no sé si a usted, si tiene chat de las tías y de los tíos, le llegó el mensaje en donde ellas y ellos, súper preocupados, pues están lamentando sobre la posibilidad en la Ciudad de México de que les expropien sus propiedades, sobre todo si tienen más de una, si tienen dos, pues se las van a expropiar. ¿Por qué? Porque se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una modificación al artículo 3 de la Constitución de la capital del país, que tiene que ver pues con la modificación, dicen, del tema de la propiedad privada. ¿Y cómo no asustarse? ¿Cómo no alarmarse? Imagínese usted si uno tiene dos propiedades y ya por esto pues lo pueden expropiar, o si es interés de la nación, pues ya uno se quedó sin propiedades. ¿Pero qué cree? Esta modificación, un artículo de la Constitución de la Ciudad de México, pues va totalmente en concordancia con nuestra Constitución Federal, en un artículo que tiene décadas de existir. Y esta modificación no añade más de lo que dice la Constitución Federal desde hace muchísimo tiempo. Hay motivos para alarmarse. Agradezco muchísimo a Carla Escoffier. Ella es profesora de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Es autora de un libro llamado País sin Techo. Es especialista en estos temas. Carla, en verdad, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Oye, pues para preguntarte si con esta modificación al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, el inciso A del numeral 2, pues existe algún riesgo nuevo para que el gobierno, de manera arbitraria o no, pueda expropiarnos una propiedad, algo que no estuviese establecido en la ley con anterioridad.
No, o sea, básicamente lo que ocurrió es, digamos, se puso explícito algo que era obvio, que era implícito, que es que la propiedad se rige por el artículo 27 de la Constitución Federal. Para no marear a la audiencia, vamos a partir del hecho de que la Constitución es la norma máxima del país. Todo lo que se haga tiene que estar acorde a la Constitución, y los estados pueden hacer sus propios, más bien tienen que hacer sus propias constituciones, pero estas constituciones no pueden ir en contra de la Constitución. Esto quiere decir que la Constitución de cada estado y de la Ciudad de México no puede hacer o decir algo que esté prohibido por la Constitución Federal, y tampoco pueden dejar de hacer aquello que la Constitución Federal les dice que tienen que hacer en sus constituciones. Entonces, entre esos dos muros puede hacer cada estado lo que quiera con su constitución. La Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 3, decía que había una protección a la propiedad privada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en México no solo hay propiedad privada, pública y social. Uh-huh. Eso no es nuevo, no estamos inventando nada. Si hay que culpar a alguien de que lo inventó y quieren echarle la culpa a alguien, es a Venustiano Carranza en 1917 con todas las personas en el constituyente Querétaro. Entonces, lo que ocurre es que Martí Batres presenta una iniciativa para modificar el artículo 3 y que diga propiedad privada, pública y social. Allá fue el primer malentendido, porque mucha gente lo interpretó como que va a ser privada, pública y social al mismo tiempo, cuando realmente estaba refiriendo a tres tipos de propiedad que son distintas. Luego, en el proceso legislativo, hay una parte del caminito legislativo que hacen las leyes para ser aprobadas, que es comisiones. En las comisiones hay un grupo reducido de diputados y diputadas que revisan las iniciativas y le pueden hacer ajustes. En este caso, la Comisión de Puntos Constitucionales, que está conformada por gente de Morena, pero del PRI, PAN, PT y otros partidos, decidieron modificar la iniciativa para que no dijera propiedad privada, coma, pública y social, sino que dijera la propiedad en los términos del artículo 27 de nuestra Constitución, de la Constitución Federal. Uh-huh. ¿Eso quiere decir que ya no hay propiedad privada? No, es que dice propiedad en general, porque abarcan las tres. Entonces, si tú ves y dice propiedad en los términos del artículo 27 de la Constitución Federal, busca la Constitución Federal, el artículo 27, yo invitaría a la audiencia a que lo chequen, pueden entrar a la página de la Cámara de Diputados y descargar la versión actualizada de la Constitución Federal. Uh-huh. Y los tres primeros parrafitos del artículo 27, que no son nuevos. O sea, lo que está haciendo la Constitución de la Ciudad de México ahora, es decir, voltea a ver ese artículo que está en la Federación para entender qué implica la propiedad de la Ciudad de México. Es decir, no es nada nuevo. O sea, realmente no está haciendo un cambio sustancial. Es como que un papá le diga a su hija, puedes ir a la fiesta, o que le diga, puedes ir a la fiesta, pero compórtate como te hemos educado.
Ahí está.
Es ser explícito algo que ya era obvio. O sea, que ya estaba implícito. Podría no decirlo y se entiende, ¿no?
O sea, no incluye nada más de lo que incluye el artículo de la Constitución de nuestro país, de nuestra Carta Magna, redactada por el Congreso Constituyente en 1917. Entonces, como dice, si hay que reclamarle sobre las implicaciones de esta ley a alguien, pues sería a Venustiano Carranza. Ahora, mucha molestia porque presentó esta ley Martí Batres. Te pregunto, ¿quién más la pudo haber presentado si no es el jefe de gobierno de la Ciudad de México de acuerdo a sus atribuciones?
Sí, o sea, también podría haber sido una iniciativa por parte de algún partido y uh-huh. lo que sea, pero la presidenta Martí Batres la aprueba el Congreso al final del día, que también la aprobaron y fue votada por diputados de todos los partidos y fue publicada ahora en la Gaceta por Martí Batres. Hubo gente preguntando cómo es que él la publica, pues es que es su obligación como jefe de gobierno publicar las iniciativas aprobadas. Pero eso no modifica nada, también el tema de la expropiación que se está comentando, no modifica nada de la expropiación. Es más, lo pongo así. Vamos a suponer que hay un plan malévolo para arrebatar la población su propiedad, que mañana va a salir Martí Batres a señalar edificios. Si quisiera hacer una reforma para eso, esta es la más absurda, porque no modifican absolutamente nada, ni siquiera del procedimiento de expropiación, porque en el artículo 27 no está el procedimiento de expropiación. Se menciona la expropiación, pero eso tiene una ley secundaria que no se ha reformado. Además, en México la expropiación no es como normalmente la imaginamos, es súper engorrosa, es un proceso largo y por eso muchas veces las expropiaciones son primero acordadas. El gobierno negocia y dice, oye, te voy a dar esto, te parece tal, y ya que las partes están de acuerdo, inicia el proceso de expropiación. O sea, no es el meme de Hugo Chávez señalando un edificio diciendo expropiese.
Totalmente distinto. Oye, importante recalcar aquí, Carla Escofié, que pues esta modificación a la Constitución de la Ciudad de México a su artículo 3 pues fue aprobada por todos los grupos parlamentarios del Congreso, es decir, también por la oposición. Lo que es de llamar la atención es que se presente todo en estos días. No sé si fue casualidad o pues claramente una vez más la oposición cae en la trampa de una cortina de humo para que la discusión se centre en esto, porque se sabía que iba a generar mucha infodemia, estos chats de las tías y de los tíos que tanto daño pueden hacer.
Pues allá no sabría decirlo, o sea, si hubo intención de una cosa política o la otra, excede de mi análisis, lo demás sería especular, pero sí creo que hay que hacer un llamado a la reflexión. Creo que por preocuparnos de cosas en los países latinoamericanos tenemos de sobra. Hay un buffet de problemas en nuestro país para elegir en qué alarmarnos. Y sí hay que tener cuidado con esta información. Si nos llega algo en WhatsApp, googleemos. O sea, literal es entrar a Google Noticias, poner palabras claves y ver qué información sale. Porque es muy fácil cómo se reproducen noticias falsas en WhatsApp y que luego generan alarmas. Y al final del día, ¿qué es lo que ocurre? Que si bien me parece buenísimo que varios medios estén buscando pues reportar bien y, por ejemplo, este espacio que te agradezco para que se pueda aclarar esta situación, al final del día es tiempo que ya no estamos discutiendo cosas que sí están pasando en el país, que sí vale la pena que discutamos, que analicemos. Y ese es el problema de la información en falsa o tergiversada. Porque en todo caso, la crítica que podría hacerle a la iniciativa es que no está cambiando nada y que se anunció más fuerte de lo que realmente es.
Ahí está. Carla Escoffier, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado aquí en Fórmula Noticias, abogada, autora del libro País sin Techo. Y bueno, espero conversar contigo pronto. Y ahí está, más claro que en agua. No hay nuevas implicaciones a través de esta modificación en la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversaré con Abraham Mendieta, más adelante con Tania Larios, diputada local en la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional. Estamos en Fórmula Noticias. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y tome nota, esta información le interesa. La sexta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos se va a llevar a cabo. ¿Cuándo? Del 9 al 12 de septiembre. ¿Dónde? En Boca del Río, en Veracruz. Y ahí va a participar la delegación del Estado de México con sus 12 Pueblos Mágicos. Uno de los estados, le comento, con mayor número de localidades con esta designación. Escuche bien, porque le interesa.
El alcalde de Tlanepantla, Marco Antonio Rodríguez, dio a conocer que en la sexta edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, la delegación mexiquense exhibirá la identidad, tradición ancestral, riqueza artesanal y gastronomía de la entidad y además, por primera vez participará en el pabellón de medicina ancestral. Rodríguez Hurtado destacó que en esta participación se posicionará la marca Destino Estado de México, un destino hecho a mano, a través de sus cuatro ejes, flora y fauna, artesanías y arquitectura, destino y unidad y cercanía. Nayeli Carrasco Godínez, secretaria de Cultura Mexiquense, destacó que queremos mostrar el Estado de México como lo que es, un estado hecho a mano, que somos un solo equipo. El Tianguis de Pueblos Mágicos se realizará del 9 al 12 de septiembre en Boca del Río, Veracruz, y participarán municipios mexiquenses con 12 pueblos mágicos, incluido Tenayuca, Santa Cecilia, considerado el primer barrio mágico de la entidad.
Bueno, señores, con la información, le comento, le adelanto que mañana el senador por Quintana Roo, Eugenio Segura, va a presentar una iniciativa de ley general para el desarrollo integral y el futuro de las juventudes. Y agradezco enormemente al senador que nos acompaña aquí esta tarde por la vía telefónica. Senador Segura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, gracias, estimado Juan, aquí a la orden y muy contento de estar aquí con ustedes. Por supuesto, agradecerte por la oportunidad de estar aquí con la audiencia.
Los agradecidos somos nosotros. Sabemos que tienes pocos minutos porque hay actividades legislativas en el Senado de la República, pero me parece muy importante conocer las implicaciones de esta iniciativa para la Ley General para el Desarrollo Integral y el Futuro de las Juventudes, que hay que señalarlo, pues es parte no solo de los compromisos de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, sino también parte de los diálogos por la transformación que se llevó a cabo, encabezado por el doctor Juan Ramón de la Fuente, en donde muchísimos jóvenes participaron para hacer saber cuáles eran sus inquietudes y las acciones y las políticas que el gobierno tendría que emprender para garantizar a las juventudes el cumplimiento de sus derechos. No se pueden cumplir derechos que no existen. ¿De qué va esta iniciativa, senador?
Así es, tienes toda la razón y por eso es muy importante primero empezar con el contexto rápidamente. Más del 20% de la población mundial, estamos hablando de que es una población joven. En mi caso particular, que soy uno de los senadores más jóvenes del país, a mis 30 años estoy llegando aquí al Senado de la República, vengo del estado de Quintana Roo. Para los que no saben, Quintana Roo también tiene la población más joven del país, la edad promedio es de 28 años. Y además somos el estado más joven también. Este 8 de octubre cumpliremos apenas 50 años de habernos constituido como estado, al igual que Baja Sur. Y con este contexto, quiero platicarles que con mi equipo de trabajo y por supuesto en la campaña que tuvimos en los meses pasados, estuvimos recopilando información de preocupaciones que tiene la juventud en Quintana Roo y por supuesto que se puede reflejar a nivel nacional. Como tú bien decías, lo importante primero para una ley general de juventudes es que los derechos existan. Por eso en esta nueva legislatura que acaba de iniciar, quiero ser el primer senador en presentar una ley general de juventudes. El día de mañana lo íbamos a hacer, pero nos cambiaron la sesión al día de pasado mañana. Así que este jueves estaremos presentando esta iniciativa en donde queremos enfatizar varios puntos concretos, dentro de los cuales está, por ejemplo, el derecho al futuro. ¿A qué me refiero con esto? A que los jóvenes, las futuras generaciones, deben de tener el derecho de que las decisiones actuales no afecten su bienestar. También quiero platicarles que en esta ley general estamos estableciendo la creación de un sistema nacional de juventudes impartido por la federación, pero que esté en total coordinación con las 32 entidades federativas y, por supuesto, los municipios. ¿Para qué? Para poder impulsar políticas públicas a favor de las juventudes a nivel nacional. Y además, como tú bien comentabas, la doctora Claudia Sheinbaum estuvo platicando también durante la campaña y posterior a la campaña de una coordinación nacional para el futuro de las juventudes. En esta iniciativa estamos incorporando ese concepto para que podamos incluir y sustituir más bien el Instituto Mexicano de la Juventud ahora por esta coordinación nacional para el futuro de las juventudes. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque no queremos crear más burocracia, no queremos más plazas administrativas, ni mucho menos. Al contrario, queremos crear una coordinación que esté en total sinergia con las entidades federativas y, por supuesto, los municipios. ¿Qué tipo de temas se van a estar tocando en estas coordinaciones? Por supuesto, la salud mental, que también se tocó mucho durante esta campaña de la 4T. Por supuesto, la educación, el trabajo digno, la vida cultural, el medio ambiente sano, entre otros. Quiero decirles que en esta administración federal actual se tuvieron dos políticas públicas muy importantes que se deben estar fortaleciendo en la próxima administración. La primera es Jóvenes Construyendo el Futuro, que atacó o se amplió para atacar cubrir a más de 3 millones de jóvenes a nivel nacional. Y la segunda es las becas Benito Juárez. Entonces, esta iniciativa justamente tiene que ver con cómo ampliar estos derechos, cómo tener ya estos derechos legislados, y con eso tener esa coordinación con los estados y los municipios.
Pues, senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eugenio Segura, senador por Quintana Roo. Muy importante esta iniciativa, una iniciativa que va para las juventudes, y estaremos pendientes de su discusión tanto en comisiones como en el pleno, y espero poder conversar contigo nuevamente pues para ver cómo avanza.
Claro que sí, con mucho gusto. Y recordarles nada más por último que tenemos redes sociales, somos bastante activos en las redes. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos Twitter X. En las cuatro estamos como Eugenio Segura V. Ahí lo estaremos esperando.
Muchas gracias, senador. Estamos pendientes. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, ya no te quito más el tiempo para que regreses a las actividades legislativas que están llevando a cabo allá en la Cámara Alta.
Muchas gracias a ti y, por supuesto, a la audiencia.
Muchas gracias, senador. Me enlazo a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Felicitos, se reporta una movilización intensa, además de distintas fuerzas de seguridad por tierra, por aire, esto en Badiraguato. ¿Qué sucede allá? Buenas tardes.
Correcto, Juan, acaban de llegarnos una serie de videos en donde se aprecian por lo menos unas 10 unidades motrices, elementos de la Secretaría de Marina, también de elementos que están realizando algunos sobrevuelos en la comunidad de San José del Llano. Esto en Badiraguato ha levantado bastante expectación, y hace cosa de un minuto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa está informando que se tiene conocimiento que elementos de la Secretaría de Marina Armada de México están realizando sobrevuelos en algunas zonas del municipio serrano de Badiraguato, los cuales son de manera rutinaria. Dicen que en caso de contar mayor información se va a dar a conocer de manera oportuna. Pues ahora ya apurándose a dar a conocer parte de lo que está ocurriendo, dice, antes de que empiecen las especulaciones, tal como ocurrió el jueves pasado, Juan, te lo estábamos reportando, la quema de vehículos, y a un par de horas más tarde, pues ya las autoridades estatales pues dando a conocer lo que estaba ocurriendo. Ahorita pues acaban de dar a conocer este comunicado. Estaremos atentos de ver qué es lo que ocurre, porque la movilización, ahí están los videos, patrullas, motrices corriendo, y estos helicópteros, pues totalmente equipados, haciendo sobrevuelos. Ha llamado bastante la atención en la zona serrana de Badiraguato, Juan.
Estamos pendientes, felicitos, muchísimas gracias por el reporte y por supuesto, pues no adelantarse a lo que den a conocer las autoridades, ¿no? Muchas gracias, felicitos.
Estaremos atentos, nada más, en donde ya se confirmó, en la zona serrana, pero de El Rosario. Ya hace como una semana que se tienen registrado, o al menos nos estaban reportando enfrentamientos, Juan, a balazos en la comunidad de La Rastra. Ayer se informó que un camión de pasajeros fue incendiado ahí y ahorita está también circulando la información de que son tres personas detenidas. Luego esta intensa balacera que se ha estado registrando en la zona serrana de Sinaloa, límites con Durango.
Muchas gracias, felicitos.
Buenas tardes.
Estamos pendientes. En información de la Ciudad de México, le comento que 15 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron detenidos. ¿Por qué? Pues porque participaron de manera irregular en un desalojo en la colonia obrera. Javier Navarro, voy contigo y el reporte, compañero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Te saludo, Juan, y esto se tuvo después de que se recibió una llamada al número de emergencias que reportó el despojo de la vivienda ubicada en esta colonia obrera, con lo que se enviaron patrullas a la calle Antonio Solís, donde los policías encontraron a 5 personas, una de ellas que se identificó como un actuario, quienes señalaron que realizaban el desalojo de un inmueble. A estas personas se les solicitó la documentación, pero no pudieron mostrar las órdenes judiciales, y en ese momento las otras 4 personas se identificaron como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, al no poder comprobar su correcta intervención, ellos fueron detenidos. Poco después llegaron otros 11 elementos en los que se pudieron apoyar a los detenidos, por lo que también fueron asegurados, y junto con sus armas quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Juan, el reporte que te tengo.
Javier, muchísimas gracias. Estamos pendientes de ver cómo se desarrollan las distintas diligencias. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Nadie por encima de la ley. Muchísimas gracias, compañero.
Seguimos pendientes. Buenas noches.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Más adelante me enlazo con mi compañera Maru Rojas a la Magdalena Michuca y, bueno, pues a la sesión en la Cámara de Diputados donde se discute la reforma al Poder Judicial. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volvió a referirse al paro que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y señaló que se hace porque buscan defender sus privilegios y sus altísimos salarios. Sara Pablo, ahí estabas y me enlazo contigo. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luego de que trabajadores de la Suprema Corte se sumaron al paro de labores que realizan empleados del Poder Judicial, el presidente López Obrador señaló que están en su derecho y hay libertades en el país. Cuestionado fuera de micrófono sobre la suspensión de actividades y el bloqueo a la Cámara de Diputados, respondió que está bien. Consideró que si en la Corte se van a huelga es porque defienden sus privilegios, pues los ministros ganan al mes 700,000 pesos mensuales libres, perciben 4 veces más que el presidente y violan así la Constitución. Dijo que la mayoría del pueblo quiere elegir a los jueces, magistrados y ministros y solo son las élites las que no están de acuerdo.
Está en su derecho, pues imagínense, tienen que defender sus privilegios. Sí, también están en su derecho, imagínense. Entonces, si ahora se ponen en huelga, pues aunque no estemos de acuerdo, sí entendemos de que están defendiendo sus intereses. Agréguenle que no representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados.
Y bueno, pues hoy en la sección Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a la jueza Marta Eugenia Magaña López y al juez Felipe Consuelo Soto por conceder suspensiones de oficio para evitar la discusión en el Congreso de la Reforma al Poder Judicial. En otro tema, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, presentó hoy un estudio que busca explicar las causas de los altos niveles de violencia en Guanajuato, entidad que ocupa el primer lugar en homicidios dolosos. La presentación en los colores blanco y azul detalla que del 2009 al 2020 los asesinatos incrementaron en 994% al pasar de 491 a 5.370 homicidios al año, a pesar de los avances en materia económica. Agrega que en el 2016 Guanajuato se ubicaba en el octavo lugar en carpetas de investigación relacionadas al narcomenudeo. 2 años después se encontraba ya en la segunda posición y desde el 2020 ocupa el primer sitio. Además, el homicidio fue la principal causa de muerte de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. En el 2023, la mayoría por arma de fuego. Entre las causas de esta situación, la Federación señala la existencia de una crisis en el consumo de drogas, la permanencia de altos funcionarios responsables de la seguridad y la justicia, y también hay que recordar el responsable de la Procuración de Justicia es Carlos Amarripa, que lleva 15 años, y Alvar Cabeza de Vaca, titular de seguridad, ocupa esta posición desde hace 11 años. Además, la secretaria señaló a la ultraderecha y también al yunque.
Que la entidad ha sido gobernada 33 años con el mismo modelo económico neoliberal instaurado por la derecha y que ha tenido las mismas autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y persecución del delito en más de una década. Como consecuencia, se generó desigualdad, aumento de delitos y consumo de drogas. De 1991 a 2024 ha habido 7 gobiernos locales de la derecha que aumentaron sus alianzas con el liderazgo tradicional del conservadurismo y la extrema derecha representada por el yunque.
Y bueno, pues ya en otro tema, hoy en la conferencia se le preguntó al presidente porque él sostuvo en su informe del domingo pasado que ya había un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Y bueno, pues el presidente respondió que fue un poco para dar nota. Esto fue lo que ocurrió.
También, ¿sí? No para hacerlos enojar, sino porque, ¿cómo se le llama en el periodismo? Se llama para que hubiera miga, esa es para que tuvieran algo que decir, porque luego se enojan mucho y dice, a ver, ¿qué le sacamos?
Pues ahí lo que dijo el presidente Juan.
Bueno, pues ahí están las migas, y sin duda que hubo migas. Se los decíamos desde ayer, me lo comentaba en estos micrófonos Roy Campos, que no conoce al presidente de la República tantos años, no solo de presidente, sino de estar en la escena política. Fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, gran referente de las izquierdas, que esperaban que al rendir protesta como presidente de la nación cambiara. Pues no, si por algo los mexicanos mayoritariamente votaron por él. En fin, Maru, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Digo, Maru, hasta Sara.
Luego, hasta luego, Juan. Buenas noches.
Buenas noches. Y ahora sí, Maru, querida Maru Rojas, me enlazo contigo una vez más a la Magdalena Michuca, donde están sesionando los diputados en el debate de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo va el debate, Maru?
Pues para la oposición de todos los partidos, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional, califican esta como la sede de la ignominia, en una sede espuria que van a impugnar por todos los caminos judiciales nacionales e internacionales, porque esta reforma no acabará con la corrupción en el Poder Judicial. Y habla el Partido Acción Nacional que el engaño de la Cuarta Transformación está en un mecanismo perverso, en los comités de evaluación para poner a modo jueces, magistrados y ministros. Pero el asunto de quiénes están en estos momentos aquí en la sala de armas de la Magdalena Michuca sigue siendo la molestia para muchos legisladores, como lo fue para la diputada de Acción Nacional, que ha dicho una y otra vez que se debe de impugnar el pase de lista, que no ha sido claro, que no sabemos quiénes son los que van a votar, y es por ello que hay que escuchar a la diputada, como lo dice exactamente la diputada Josefina Gamboa.
No nos importa si es un gimnasio, si hace calor, si no hace calor, nos da lo mismo, hombre. A nosotros lo que nos importa es que no rompan la legalidad. ¿Cómo caramba sabemos que los que están sentados son los diputados por los que la gente votó? ¿Cómo caramba sabemos que van a votar ustedes y no cualquier otro que hayan metido? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no se presentan? Veo 4 identificaciones. Con eso no hay quórum. ¿Quién más la trae?
María del Carmen Bernal, del Partido del Trabajo, dio cifras claras de cuánto cuesta mantener solamente a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presupuesto total anual de la Corte solo en el pago de salarios de ministros es el equivalente a la mitad del presupuesto de las 32 entidades federativas. Por ello, Ricardo Monreal fue más allá. Dijo, fuimos a la calle a tocar puertas, a recorrer pueblos, ejido, comunidades, a decirles que si votaban por Morena, votaban por las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, así animó a todos, Morena y aliados, a aceptar en breve, en lo general, esta reforma.
Vamos a seguir con el pueblo y vamos a seguir defendiendo nuestra posición. El pueblo está harto de la dictadura, del birrete y de la toga. El pueblo está harto de la critocracia. El pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el poder judicial. Por eso respalda esta reforma y nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo.
Él fue casi el último orador de la oposición de cada uno de los partidos, después le siguió Leonel Godoy también por Morena y en estos momentos estamos escuchando a la primera oradora del Partido Verde Ecologista de México para dar los posicionamientos en pro y en contra. Quiero que escuchar al presidente de la mesa cuando al final de esta oradora diga cuántas rondas hay anotadas para votar en favor y en contra antes de la votación, que como te explicaba hace rato, será con micrófono en mano para saber quiénes están presentes, dando el nombre, el partido al que pertenecen y el sentido de su voto. Cuando hemos estado en sede alternas, este procedimiento se puede llegar a prolongar, si ellos dicen por la democracia o en contra de tal cosa, hasta 2 horas para la votación, que hoy no tenemos tablero electrónico.
Pues Maru, va para largo, que te sea leve, estamos pendientes de cómo se desarrolla este debate en la sede alterna de la Cámara de Diputados allá en la Magdalena Michuca, y bueno, nos escuchamos mañana, ¿no?, con cómo terminó este debate y a lo que se llegó a través de él. Muchas gracias, muchísimas gracias, Maru. Espero que tengas provisiones suficientes para una muy larga noche legislativa, ya te la sabes.
Pues no hay donde comprar aquí nada, solo hay agua.
Bueno, pues se le pide el apoyo de los compañeros periodistas o de los legisladores, pero bueno, no llevaron absolutamente nada, ni siquiera para que hubiese buen audio allí en la Magdalena Michuca, pues menos te van a llevar algo de cenar. Maru, pues estamos pendientes.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, Maru Rojas, y agradezco muchísimo que nos acompañe aquí esta tarde Tania Larios. Ella es diputada en el Congreso de la Ciudad de México, fue diputada en la segunda legislatura, va otra vez a la tercera legislatura, dicen que la tercera es la vencida, diputada, porque hay muchas leyes secundarias que están pendientes. Gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, muchas gracias por esta oportunidad y sobre todo en un día lluvioso, ¿eh?
Un día lluvioso de muchísimo tráfico y te agradezco enormemente que estés aquí, pese a las complicaciones, pues está parada. Las calles, la movilidad en la zona poniente de la capital del país.
Así es, hay que trabajar también por la movilidad de la Ciudad de México y en el Congreso es una tarea y una asignatura pendiente.
Una de varias. Diputada, muchos temas que discutir rápidamente antes de entrarle a ellos, tenemos unos 5 minutitos, pero bueno, te quiero preguntar, y de acuerdo además a tu derecho de réplica, sobre la entrevista que tuve el día de ayer con Silvia Sánchez Barrios, que estaba dentro de la bancada de tu partido del PRI allá en la Cámara, en el Congreso de la Ciudad de México, y el día en el que se instala el Congreso, pues decide irse independiente, como diputada independiente. Le pregunté, ¿estás en Morena o independiente? Me dijo, independiente, pero con un acuerdo en Morena. Y rápidamente, Tania, diputada, le pregunté que si su decisión respondía a que tú eres la coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional y dado que llegaste por la vía plurinominal, eso le habría molestado y esto me contestó. Vamos a escuchar.
Sí, bueno, pues tiene que ver varios aspectos. Mira, dejando los sentimentalismos, yo le tengo mucho aprecio a mi compañera, a todos mis excompañeros. La verdad, yo creo que van a hacer un buen papel ellos, pero sí, efectivamente, yo creo que no le dieron el peso político que merece una representación con votos a una plurinominal, ¿no?
Pues yo digo que no hay legisladores de primera y de segunda, sino todos son legisladores y representantes populares. Eso digo yo. Diputada.
Pues mire, el tema es muy sencillo. En el PRI, lamentablemente, no se ganó ningún distrito por mayoría relativa. Los tres que entramos asignados hacia el PRI tienden a un cociente que fueron más de 500 mil votos que tuvo el PRI en la capital. Y cada asignatura de una representación proporcional fueron 180 mil votos, lo determinó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mi compañera, excompañera Silvia, perdió su distrito y entró por representación proporcional. Ella es una diputada de representación proporcional, le guste o no le guste. Ella obtuvo por el PRI poco más de 20 mil votos. Imagínate la magnitud, que hay 160 mil votos en su responsabilidad, que fueron votos en toda la Ciudad de México, que fueron personas que tacharon boleta PRI. Y hoy, como te lo dijo a ti, se fue a las filas de Morena. No puedes estar en una coalición con Morena sin estar sumada a Morena. A ver, me dijo que era
independiente, pero con un acuerdo con Morena. A mí eso me suena como yo soy independiente, pero vivo en casa de mis papás.
Está en Morena, al final de cuentas. No le da vergüenza, yo creo, que decirlo, que lamentablemente, porque si uno se va y se va el día en el pleno y lo anuncian, porque aparte lo cantan ahí, y Morena hizo una conferencia de prensa posterior a la sesión de apertura del Congreso de la Ciudad de México, donde estaba ahí al lado. Somos 46 diputados, dijeron, de la Cuarta Transformación, y ella ahí al lado, que vamos a estar apoyando a Morena. Entonces, ahí está dicho todo, ¿no?
Ahí está dicho todo. Será una tercera legislatura con mayoría de Morena, pero muchos temas pendientes, diputada Larios. Muchas leyes secundarias de la Constitución de la Ciudad de México para darle viabilidad a los derechos plasmados en ella, pues que faltan por la falta, también me parece, de voluntad de los legisladores para poder pues llevar a buen cauce estas leyes secundarias. ¿Cómo ves tú esta tercera legislatura?
Sin duda, esta tercera legislatura tiene muchas asignaturas que tenemos que cumplir para responderle a la ciudadanía. Yo te puedo decir, a pesar de que la segunda legislatura fue una legislatura completa, mi trabajo legislativo ahí está. Tuve más de 18 iniciativas aprobadas en tiempos de Morena, varias de ellas constitucionales muy importantes, unas de ellas en materia de garantizar el agua a todas y a todos, de la seguridad hídrica, que es un tema prioritario para mí, y muchas otras también de protección, por supuesto, al medio ambiente y demás cosas. Y una de mis comisiones que yo presidí, afortunadamente, fue la de protección al medio ambiente. Y fue la comisión más productiva de la oposición, con más de 46 dictámenes. Imagínate esa magnitud en tiempos de oposición. Y el trabajo legislativo ahí está, en el PRI, hoy como coordinadora, que también te quiero decir que Silvia votó por mí. Después yo creo que hizo alguna negociación, un acuerdo que le dio ventaja, y decidió renunciar a la bancada a la cual ya pertenecía, porque fue con su firma a través de documentos oficiales que se inscribieron a la mesa directiva de decanos antes de iniciar sesiones.
Pues ahí está, diputada. Nos queda un minutito. Te pregunto rápidamente, ¿a qué comisiones vas a pertenecer en el Congreso?
Vamos a buscar estar en temas importantes. Creo que viene un tema muy importante para la Ciudad de México, que pues tiene que ver con garantizar la seguridad de todas y de todos, protección ciudadana. También vamos a tener comisiones muy importantes por las cuales seguir luchando. Una de ellas también va a ser el tema del próximo fiscal, que tenemos que discutir. Entonces hay que estar en Procuración de Justicia. Y bueno, hay que también estar en puntos constitucionales, porque al ser un nuevo gobierno, vamos a hacer varios cambios que están promoviendo. Yo hoy presenté una iniciativa muy importante para pasar el INJUVE a una Secretaría de la Juventud y poder atender los temas de los jóvenes de una forma importante para avanzar sustancialmente en una asignatura pendiente para darles igualdad de derechos, de oportunidades y, por supuesto, reducir las brechas de desigualdad. Hay otras grandes propuestas de la jefa de gobierno electa que son en temas de garantizar, creo que temas de vivienda, que son muy importantes, y otros más. Entonces, va a ser una legislatura, yo creo, donde ellos van a impulsar su proyecto de ciudad. Y bueno, nosotros en el PRI tenemos una visión responsable, pero también una visión progresista para esta ciudad. Tenemos que garantizar derechos e ir por mayores oportunidades para todos.
Pues, diputada Tania Larios, mucho éxito te deseo en tu gestión como legisladora. Repites, seguirás ahí en el Congreso de la Ciudad de México y conversaremos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.